esta hora, los protagonistas de la noticia de hoy conversan con la periodista Cristina González en La Mañana Interactiva de Agricultura. Una presentación de Educar en la Razón, Educar en la Virtud, Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
8:04 y comienza La Mañana Interactiva de Radio Agricultura este día jueves 15 de abril, cuando a esta hora en la región metropolitana estamos bordeando los 10 grados de temperatura, 9,9 grados para una jornada que se espera en la capital de 28 grados. Lo decía Jessica Castañeda recién, una jornada cargada de noticias de lo que está sucediendo en el Parlamento. Son varias cosas las que se discuten hoy. Ley de eutanasia, muerte digna se llama. También el retiro del 10%. Está la posibilidad también de una alternativa que pueda presentar el gobierno a este 10%, que es el retiro de fondos del seguro de cesantía, que también podríamos tener novedades en aquello. Y otra cosa que nos tiene bien ocupados es la posibilidad de aplicar un nuevo royalty minero. De hecho, ayer sesionó la Comisión de Minería y Energía, donde expuso alguna cantidad de personas importantes y con información relativa a este tema, y entre ellos estuvo Joaquín Villarino, que es el presidente del Consejo Minero. Queremos conversar con él a esta hora y le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo está, Joaquín?
Hola, buenos días, muy bien, ¿usted cómo está?
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le fue en la exposición? Porque, a ver, si este proyecto que presentó Camila Vallejo, la parlamentaria comunista, parecía no tener mucha fuerza en un principio, ha ido tomando un poquito también de adhesión. ¿Cómo lo ve usted y cómo está el debate?
Bueno, yo creo que ayer hubo dos posturas bien claras. Una que demuestra con cifras y números del mundo real cuál es el efecto de aplicar un nuevo royalty de la industria minera. Una que pudo demostrar, creo yo, con bastante claridad, que aquí se estaría estableciendo un segundo gravamen sobre un mismo hecho grabado, porque ya existe un royalty en Chile. Una que demostró los efectos que puede tener esto en prácticamente un 20% de la producción del país, lo cual significaría probablemente afectar un 20% de la fuerza laboral, un 20% de los proveedores del sector minero. Y la otra, que está basada fundamentalmente en un estudio académico, teórico, que señala que el Estado podría quedarse con un 15 o un 20% de las ventas de la industria sin que se produzca ningún efecto. Y la verdad que eso no es más que un ejercicio que no conversa mucho con la realidad, digamos, que no distingue entre tamaños de las empresas, que no distingue entre un yacimiento que está funcionando y uno que hay que descubrir, que no entiende cuáles son los riesgos de la actividad minera, que no entiende que uno se puede pasar 10 años buscando el mineral que efectivamente pertenece al Estado, y así lo declara la Constitución, pero nadie sabe dónde está, hay que explorarlo, y una vez que se encuentra hay que explotarlo, y obtener permiso se demora otros 10 años, y usted se ha pasado 15 años o 20 hasta que logra producir la primera tonelada de cobre, esperando que el precio esté bueno, porque es cíclico,
claro.
Y ahora le dicen que el 20% se lo va a quedar el Estado por de las ventas, digamos, sin tener en consideración cuáles son los costos que existen, sin tener en consideración la variabilidad de los mismos. Entonces, creemos que lamentablemente de prosperar este proyecto se le va a producir un daño profundo y que falta el antecedente, y por lo tanto lo que hemos estado señalando desde hace mucho tiempo es que lo importante es tener una conversación bien informada, con cifras concretas del mundo real y no con ejercicios académicos que la verdad que le pueden producir un daño bastante profundo a la actividad más importante del país.
Voy a hacer una precisión. Este proyecto no lo presentó Camila Vallejo. El que presentó Camila Vallejo fue el de lo denominado Super Ricos. Este proyecto es del 2018 y sí ha ido agarrando fuerza también, porque claro, era un proyecto que estaba en carpeta, que estaba en el 2018, pero vuelve al debate también ante la posibilidad de recaudar más fondos con el objetivo de atender las crecientes urgencias sociales. En ese sentido, claro, lo que se presentó en el 2018 era grabar con un 3% de las ventas, ¿o no? O un 13%. Ese es el rango que se está estableciendo en el debate.
El proyecto original establece un royalty de 3% sobre las ventas, y una de las mociones parlamentarias, una de las indicaciones que se presentaron en la sala hace 15 días, es que no sea un 3, sino sea un 13. Entonces, solo con esas dos cifras que usted tiene sobre la mesa, se demuestra que aquí no hay un análisis serio de la situación, digamos, porque entre 3 y 13 hay una diferencia dramática. O sea, definitivamente hay un porcentaje importante de nuestra producción que supera el 20% de la producción de cobre del país, que con un 13% a las ventas está en número rojo cada vez que el libre cobre llegue a $3, que es lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, porque ahora estamos en dos meses y medio que estamos sobre los tres dólares de la libra. Entonces, esta no distinción entre buenos periodos, malos periodos, una industria cíclica subsiste en los malos periodos porque está esperando los buenos, digamos, y esos buenos le van a dejar caja para poder subsistir cuando vuelva a caer la libre cobre. Entonces, si cada vez que el precio está bueno, el Estado recoge y se lleva todo, pero además, si cuando está mal, usted se tiene que endeudar para pagarle al Estado el 10% de lo que vende o el 15% de lo que vende, la verdad es que no le va a quedar otra que cerrar el yacimiento hasta que haya buenos precios, digamos, y eso significa impacto en puestos de trabajo, y por eso incluso el royalty que tenemos hoy día incluso ha sido muy bien evaluado por organismos internacionales. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene un estudio hecho hace 2 años, digamos un año, año 2019, donde analizó los sistemas de tributación en Latinoamérica para las industrias extractivas, petróleo, gas, minería, y dijo, mira, el chileno es un muy buen sistema porque lo que tiene es un royalty que graba el margen operacional. Eso quiere decir que acompaña a la industria cuando hay mejores precios sin que se te disparen los costos, es decir, usted tiene un mejor margen, el Estado se lleva una torta más grande porque usted está ganando más, pero además el porcentaje de la torta crece y se va moviendo del 5 al 6 y puede llegar en situaciones extremadamente buenas al 14% de ese pedazo de la torta, solo por concepto de royalty, digamos, además de los impuestos que pagan todos, dice primera categoría y adicional, que son los impuestos que pagan los inversionistas extranjeros. Eso es un royalty que está bien estructurado y por lo tanto cuando los precios están malos, usted no está ganando plata o el margen es pequeño, bueno, paga menos.
Claro, se recauda menos.
Y esa es la estructura que ha permitido que Chile tenga un royalty que funcione y que no inhibe la inversión. Pero si usted le dice, mire, da lo mismo como le va, señor. Si la libre cobre está en $1.5, en 2.5 o 3. Y sus costos no me importan tampoco. Usted igual, cada vez que venda algo, me tiene que dar el 13%. ¿Le parece razonable? No parece muy razonable porque entonces nadie asume los riesgos, digamos. ¿Quién va a asumir el riesgo de venir a invertir en Chile y a desarrollar el yacimiento minero en el futuro si usted le dice, mire, no me importa cómo le vaya, si el precio está en el suelo, si el precio está arriba, usted siempre me da 13% de lo que venda? La verdad es que la industria se transforma en inviable, no tiene ningún incentivo para hacerlo.
Y en ese sentido también hay que considerar, claro, el ciclo económico del cobre, que finalmente es el que abre el apetito, entre comillas, de los parlamentarios al reponer esta discusión en el Congreso, porque la valoración que está teniendo el cobre hoy, claro, es buena, pero como usted destaca, Joaquín, es bien cíclico. Hemos pasado con precios por debajo de los $3, lo que afecta claramente la producción. Y lo llevo de inmediato a lo que dijo Antofagasta Minerals, que de aprobarse este proyecto, de hecho se podrían suspender algunas obras, algunas faenas. ¿Hay más compañías, más empresas que hagan esta advertencia en caso que prospere el royalty, este royalty?
Bueno, una de las cosas que mostramos ayer en la comisión fue un ejercicio muy sencillo, y es los resultados de 9 compañías de los últimos 5 años, resultados operacionales. Y a ese le aplicamos, y en los últimos 5 años hemos tenido precio de la libre cobre bajo $3. Los últimos 5 años, todos bajo $3.
Todos bajo.
2,4, 2,7, todos bajo $3. Desde el año 2016 al 2020. Okay, en todos esos años la libre cobre abajo. Y entonces mostramos 9 compañías, cuáles fueron sus resultados operacionales y cómo les habría ido con esos precios, con lo que vendieron, no sé, un ejercicio real, digamos, con un royalty adicional al actual del 3% y uno del 13%. Y se ve cómo las que perdieron dinero durante ese tiempo, porque hay varias de ellas que perdieron en muchos de estos años plata, pierden aún más. Otras que estaban ganando poca plata pasan a estar en número rojo, y otras que están en número azul quedan con un margen casi insignificante. Ahí hay un ejercicio real, digamos. Eso es lo que le va a pasar, y esas 9 compañías representan el 17% de la producción del país.
¿Y ahí?
Detrás de ella está el 17% de prácticamente 700.000 trabajadores del país, que son los que trabajan en la minería. El 17% de esos, por lo tanto, casi 140.000, 120.000 trabajadores van a haber afectado. De las 1.335 empresas proveedoras, bueno, imagínense que el 20% se va a ver afectado, porque esas compañías, usted no les puede decir mire, da lo mismo como le vaya, permanentemente me tiene que entregar el 3 o el 13%. Se transforman inviables. Esas compañías, ¿por qué han subsistido en números rojos durante algunos años? Subsisten en números rojos durante algunos años porque están esperando que venga el ciclo bueno, como el que está empezando o puede estar empezando ahora, porque nadie sabe tampoco que tengamos clavada la rueda de la fortuna, como el que puede estar empezando ahora. Y entonces ahora que voy a ganar y voy a poder compensar lo que perdí en los años anteriores, me van a poner un gravamen, que significa que voy a tener que entregar ese margen, que el 13% de las ventas es por lejos, digamos, más que el margen que tienen esas compañías, y eso las transforma en inviables, digamos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer presente, no con ejercicios teóricos, digamos, con un número práctico, con números reales, precios, ventas, impacto de una decisión como la que pretende tomar el Congreso.
Uno de los temas para agregar uno de los temas también, que cuando se discute también el tema del precio del cobre, bueno, y la faena, lo costoso que está haciendo la extracción, ¿eso también pone en riesgo o no a las operaciones de algunas empresas, de algunas compañías, lo costoso que está haciendo el mantener las operaciones con precios que, claro, como usted decía, muchas veces no superan los $3?
En el mundo cada vez más difícil hacer minería, y yo creo que esto deriva de nuevos requerimientos. El desarrollo de una minería sustentable, que es la que estamos embarcados hace muchos años, y no es algo que se nos haya ocurrido ahora, llevamos prácticamente una década transformando nuestras faenas para que consuman agua de mar y no agua continental. En menos de 5 años, prácticamente, o de 6 años, el 50% de nuestro consumo de recursos hídricos va a ser agua de mar. No estamos pasando a energías renovables, y por lo tanto todos los contratos de largo plazo hoy día están firmando con generadoras para que nos provean energía solar, energía eólica, para tener una minería más verde. Estamos con eficiencia energética, es decir, una minería sustentable es una minería más cara, pero sabemos que ese es el desafío que tiene la minería chilena si quiere seguir siendo líder mundial como lo es hoy día. Eso tiene que producir, y además tenemos yacimientos más viejos. Producir una libre cobre hace 20 años costaba 90 centavos de dólar, hoy día cuesta $2.40, $2.50, y los que están en tercer cuartil pueden estar cerca de los $2.80. Eso significa que los costos se han venido incrementando por las razones que le digo, y eso hace que, por lo tanto, mantener estos yacimientos mineros tenga hoy día menos márgenes. Además, las reservas que conocemos, por lo menos, no son de los yacimientos ricos y buenos como fueron el Teniente o como fue Chuquicamata en su momento y probablemente lo va a hacer en su fase subterránea, o como lo ha sido Pelambre o Coyahuasi, etcétera. En general, los yacimientos que queda por desarrollar, hasta lo que sabemos ahora, son más bien aquellos que son económicamente marginales y, por lo tanto, que tienen peores leyes. Pense usted que el promedio de la ley del mineral en Chile hoy día es 0,6, hace una década era 1. O sea, tenemos yacimientos más viejos, más pobres, hay que mover más material para obtener la misma cantidad de cobre. Pensé que los últimos 10 años hemos mantenido la producción, no obstante la tremenda inversión que hemos hecho. Por tanto, tiene usted toda la razón, es cada vez más caro obtener una tonelada de cobre en Chile. Por lo tanto, si lo hacen más gravoso, lo más probable es que esta es una industria que no va a alcanzar el potencial de los 8 millones de toneladas y se va a quedar y va a ir decayendo, digamos, de las 5,8 que produce el día.
Se lo pregunto porque en la discusión parlamentaria, bueno, yo me imagino que usted ha estado muy atento a cuáles son los argumentos de los parlamentarios, pero el diputado del Partido Socialista, Marco Vilavaca, ha dicho que el impuesto actualmente vigente se paga respecto de las utilidades y recauda menos debido a que las empresas, según esto es lo que dijo él, elevan los costos de producción para pagar menos impuestos.
Es lamentable que un parlamentario se permita declaraciones de esa naturaleza, porque fíjese que los costos de producción están auditados, digamos. O sea, esto querría decir que quienes administran la compañía le hacen trampa a sus accionistas, digamos, y le dicen, oiga, mire, la verdad es que producir una libre cobre me costó $3 y no $2 que los reales, o sea, me invento $1 adicional. Esto quiere decir que tengo menos utilidades y por lo tanto quiere decir que mis accionistas perdieron plata en el ejercicio. ¿Quién se llevó la plata al final? Si además esto fuera cierto, los administradores de las compañías que están sujetos a fiscalizaciones en Chile por la Comisión de Mercado Financiero, por Colchilco, por el Servicio Impuesto Interno, además están sujetos a fiscalizaciones en el extranjero. Todas estas compañías habitualmente cotizan en bolsas internacionales, tienen auditorías en Chile y en el extranjero. esto no lo dice solo este diputado, lo he oído en más de una oportunidad. Esto de que las compañías mineras juguetean con los estados financieros, que los tergiversan, que los manipulan, la verdad que es tremendamente grave. Eso es un delito, y por lo tanto, si él tiene, o los que lo afirman tienen algún antecedente, su obligación debiera ser denunciarlo ante los tribunales correspondientes y no hacerse como cómplices pasivos, digamos, si es que tienen conocimiento de delitos de esa naturaleza. Entonces, es una falta de responsabilidad increíble decir al voleo que las compañías inflan los costos, porque eso significa perjudicar a sus propios accionistas, hacerse trampa en el solitario, digamos, y correr serio riesgo de terminar en la cárcel quienes administran las empresas. La verdad que llama mucho la atención que esos sean los argumentos para justificar un nuevo gravamen a la industria minera. Ayer decían, hay que establecer un gravamen de este tipo que no es el mejor, porque los sistemas de fiscalización en Chile no funcionan. Es decir, porque teóricamente el aparato público no hace el trabajo bien, hay que aplicar malos impuestos a las empresas. Esto es francamente poco sensato, digamos. Y además, esta es una industria que tiene al menos cuatro fiscalizaciones, que no la tiene, lo fiscaliza Cochilco, la Comisión Chilena del Cobre, la fiscaliza Aduana, la fiscaliza el Servicio de Impuesto Interno y además la Comisión del Mercado Financiero. Si no, mira, pero no lo hacen muy bien, digamos, no tienen recursos, y por lo tanto pongamos un impuesto que es malo, le produce perjuicio, pero la verdad que uno le cuesta entender que ese sea el razonamiento que existe detrás del diseño de una política pública que puede terminar afectando gravemente un sector productivo que es re importante para el país, digamos, y que se ha mantenido en pie contra viento y marea durante todo este periodo, y que además está recién viéndose los efectos de la aplicación del último royalty que se aplicó el año 2010, porque no hemos tenido desde el 2010, prácticamente el 2013, buenos precios como los que estamos viendo. Se ve que según los cálculos del Ministerio de Hacienda, si es que el precio de la libra de cobre es 4 en vez de $3, que es lo que estaba proyectado, el Estado por este gravamen, es decir, por el royalty actualmente vigente, va a recaudar un 70% más de lo que recaudaría con la libra de 3. Y el ejercicio que hace adicional y que es muy interesante es, si aplicáramos esta tabla, la vigente hoy día, al superciclo anterior, el que duró desde el 2005 al 2014, se habrían recaudado $4.000 millones de dólares adicionales por concepto royalty, y eso habría significado un 80% más de recaudación por este concepto. ¿Esto qué quiere decir? Que la actual tabla es una tabla más generosa con el Estado y que hay que dejar que opere en periodos de bonanza, que es el que estamos comenzando a vivir ahora.
Bueno, y esperamos que también se mantenga. Para ir terminando, Joaquín, bueno, el gobierno ha hecho reserva de constitucionalidad. En caso de avanzar, se entiende que se va a recurrir al Tribunal Constitucional. Yo me imagino que eso ustedes lo tienen sobre la mesa también como una posibilidad de sortear lo que vaya sucediendo en el Congreso.
A ver, yo creo dos cosas. A mí no me gustaría, a nosotros no nos gustaría que esto terminara desechándose por temas de constitucionalidad. Es inconstitucional porque así lo han reconocido los propios parlamentarios que promueven el proyecto, porque ellos mismos presentaron otra moción parlamentaria para que en periodo de excepción con el que estamos viviendo el Parlamento tenga facultades para establecer royalty. Es decir, han reconocido explícitamente que no tienen facultades para ello. Por lo tanto, yo creo que a confesión de parte, como decimos los abogados, relevo a prueba, no hay que ir a probarlo, digamos. Ellos mismos han declarado que no tienen facultades para hacerlo. Pero yo creo que el país, de verdad, el país tiene total derecho a hacer un estudio sobre la carga tributaria de todos sus sectores productivos, y en particular el de la minería. No hay problema en que eso se haga. Lo único que nos parece es que ese debate tiene que ser un debate que tome tiempo, que sea serio. El 70% de las compañías tienen variabilidad tributaria hasta el año 2023, y por lo tanto, cualquier proyecto que se apruebe hoy día no se va a poder aplicar hasta el 2023. Y el resto, el 30% restante, va más allá del año 2023. Por lo tanto, ¿cuál es el apuro por tramitar esto como un fast track, como muchos han declarado?
¿Cuál es?
Porque no sé cuál es el apuro por hacerlo corriendo, más que alguna motivación política, porque esto es una causa que, además, sobre los fundamentos que se han esgrimido de que la minería se lleva todo y no deja nada.
Eso es lo que dijo Camila Vallejo, que se llevan la plata para afuera.
Claro, bueno, los inversionistas extranjeros se llevan sus utilidades, lo cual es legítimo, así opera el mercado en el mundo, digamos, y el que no lo entienda tiene un problema, pero se lleva lo que legítimamente las reglas democráticamente aprobadas de este país le permiten llevar, digamos, la minería privada ha pagado más de 50 mil millones de dólares en impuestos en las últimas dos décadas, más de 50 mil millones de dólares. Entonces, usted sabe que el 84% de todo lo que genera la industria minera queda en inversión, remuneraciones, pago a proveedores y pago de impuestos. Es decir, no es verdad que la minería se lleve todo y no deja nada. Deja en promedio, en la última década, el 84% queda en flujos en el país, en inversión, en proveedores, en trabajadores, en impuestos y en reinversión, digamos. No es verdad que la información esté oculta, como han dicho algunos, que se manipule, como señalaba el diputado que usted acaba de citar. Eso no es cierto, no se puede, digamos. Entonces, cuando se construye un debate en torno a estas afirmaciones que no son veraces, la verdad que es un debate que le hace daño al país, que crispa los ánimos y que la verdad le puede producir un tremendo daño a una industria que ha sido tremendamente generosa y fiel con Chile.
Vamos a ver qué pasa, porque tiene que salir de la Comisión de Minería, luego entiendo que tiene que pasar a la sala, ¿no? Ahí debería volver.
Tiene que ir a la Comisión de Hacienda.
Comisión de Hacienda. Sala, exacto.
Y después pasa al segundo trámite, que es el Senado.
Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, seguimos atentos y seguimos en contacto con usted también. Muchas gracias.
Gracias a usted, que tenga un muy buen día.
Igualmente, que tenga un muy buen día. Son las 8:25.